José Luis Restán.
El espejo.
La 1:33, 12:33 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Comenzamos una nueva semana aquí en El Espejo y abrimos la ventana a la vida de la Iglesia en la cadena COPE. Hoy, en nuestra línea editorial, vamos a recoger una nota del Obispado de Lugo que se refiere al acuerdo del Ayuntamiento de Lalín, que pone en cuestión la legitimidad de sus relaciones tradicionales con la Iglesia Católica en nombre de la aconfesionalidad del Estado. Es un caso que sirve de referencia para lo que puede suceder en otros muchos lugares de España. La aconfesionalidad o laicidad del Estado significa que éste no hace propia ninguna religión o ideología y que, por tanto, no las impone a sus ciudadanos. Al contrario, respeta las diferentes convicciones que existen en la sociedad y colabora con ellas en la promoción del bien común. Como bien señala el Obispado de Lugo, es contrario a la Constitución y a la democracia menoscabar los derechos de una parte de los ciudadanos por el mero hecho de que sean cristianos. La nota a la que nos referimos recuerda el significado, por ejemplo, de las parroquias en aquella tierra. No solo fiestas, toponimia, patrimonio cultural y artístico, sino sobre todo lugares donde se viven muchos de los valores morales que han conformado, en este caso, la historia y la cultura del pueblo gallego. No es razonable que quienes están destinados a velar por el bien común intenten destruir precisamente las expresiones de las convicciones más hondas de sus ciudadanos. Concluye esta declaración, que por cierto habrá que refrescar seguramente en los próximos tiempos, afirmando que la Iglesia cumple con sus obligaciones de ciudadanía y desea colaborar con las instituciones políticas en libertad y cordialidad para el bien del pueblo. Así, de esta forma, la Iglesia defiende también la libertad de todos y la auténtica laicidad de las instituciones de nuestro Estado democrático. Pues con esta perspectiva comenzamos hoy nuestro recorrido en El Espejo y ahora vamos con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana en la vida de la Iglesia y que luego, como siempre, les ampliamos en la parte final de nuestro programa. Para eso está con nosotros Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hoy empezamos en el Líbano. Estamos pendientes del corredor humanitario que traerá hasta Europa a más de 100 refugiados. Es una iniciativa ecuménica que organiza la Comunidad de San Egidio y en la que también participa COPE.
En el Vaticano, el director del Instituto Cervantes, Víctor García de la Concha, y el de la Real Academia Española, Darío Villanueva, han entregado al Papa Francisco un ejemplar del Quijote.
En nuestro país la actualidad nos llevará en primer lugar hasta Lugo, donde la diócesis, lo acabamos de comentar, en un comunicado ha mostrado su disconformidad con los acuerdos adoptados por el Ayuntamiento de Lalín, que cuestionan la legitimidad de la relación con la Iglesia Católica en nombre de una malentendida aconfesionalidad del Estado.
El rector mayor de los salesianos, Ángel Fernández Artime, sigue su visita por las comunidades de toda España. Hoy ha comenzado la jornada en León y la terminará en Deusto, reuniéndose con las comunidades salesianas de Bilbao. Mientras, en Santiago de Compostela, el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, abre a las 8 de la tarde un ciclo de conferencias sobre la exhortación del Papa Francisco Amoris Laetitia en el Instituto Teológico Compostelano. En la actualidad hablaremos también de una previsión para mañana martes. El prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal Miller, presentará en la Universidad Francisco de Vitoria su libro Informe sobre la Esperanza, publicado por la BAC.
Gracias, Amparo. Bueno, pues todas estas noticias que ahora les hemos avanzado las ampliamos y profundizamos en el tramo final del Espejo. Ya pueden ustedes seguirlas a través de nuestro portal cope.es o también siguiendo nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran en @religion_cope y nuestro muro de Facebook es Religión Cope. En la segunda parte del Espejo, hoy volaremos hasta Cracovia, que ya se prepara para recibir a miles de jóvenes de todo el mundo para celebrar la próxima Jornada Mundial de la Juventud con el lema Bienaventurados los Misericordiosos. Allí se encuentra precisamente el director del Departamento de Juventud de la Conferencia Episcopal Española, Raúl Tinajero, con el que conversaremos. Y ahora, con los amigos de UMAS, Mutua de Seguros, tiempo para los libros, con la firma que nos trae Miguel de Santiago. Muy buenas tardes, Miguel.
Muy buenas tardes, José Luis.
El libro que hoy nos traes es de Antonio Pavía, se titula En el principio, la palabra. Juan escuchó, creyó y escribió, y lo ha publicado la editorial San Pablo.
El autor es un sacerdote comboniano que estuvo bastantes años como misionero en algunos países del sur del continente americano, Brasil, Ecuador. Ha animado a lo largo de su vida lo que él llama comunidades bíblicas. Y como fruto de esos acercamientos a las páginas de la Biblia, en los que se dan a un tiempo la investigación, la reflexión y la oración, han ido apareciendo multitud de libros dedicados a diversas perícopas o fragmentos significativos de los evangelios, sobre todo. Bastaría citar al respecto aquellos en los que ha expuesto y comentado la Anunciación, la elección de los apóstoles, el Padre Nuestro, las Bienaventuranzas, la curación del ciego de nacimiento, el encuentro con la Samaritana, con Zaqueo, con María Magdalena, la vocación de Pablo, la parábola del hijo pródigo, el ejemplo del buen pastor, las escenas del lavatorio de los pies a los discípulos, el encuentro con ellos camino de Emaús, la aparición caminando sobre el lago después de la resurrección.
Nos has hablado del padre Pavía, pero ¿cuál es el tema y el contenido del último libro de tan prolífico autor?
Siguiendo el mismo esquema que ha tenido éxito entre los lectores, Antonio Pavía estudia ahora, más bien comenta y nos aproxima a una página muy escuchada y a cuyas enseñanzas siempre resulta enriquecedora adentrarse. Se trata del prólogo del cuarto evangelio, el de San Juan, que comienza así: en el principio era la palabra y la palabra era Dios. Encontramos un arsenal de referencias veterotestamentarias contenidas en esta página evangélica que sirven para darnos idea de la presencia de la palabra de Dios desde la creación del mundo y a lo largo de todos los tiempos.
Y estamos ante un acercamiento más bien exegético, catequético, pastoral.
La experiencia del autor del cuarto evangelio, el apóstol San Juan, le lleva a entender que sin la palabra no se hizo nada de cuanto se ha hecho. Y ahí está, para comprobarlo, las maravillas obradas con él cuando fue llamado con palabras no humanas, sino venidas de lo alto, del Padre. Palabras que contenían espíritu y vida. El apóstol las acogió en la tierra buena de su alma, afanándose desde su libertad en quitar abrojos, zarzas y piedras para que no estuvieran abocadas a la esterilidad. Todos los seguidores del Hijo de Dios eran hombres con sus debilidades, pero la buena noticia es que eran sabedores de su flaqueza y que su maestro no las anuló con una varita mágica, sino que se enfrentó a ellas con sus palabras de vida. Como para aquellos discípulos, la palabra, el evangelio, la buena noticia de Jesús es la luz verdadera que nos hace capaces de irradiar el resplandor de la gloria de Dios. La palabra era la luz verdadera que alumbra a todo hombre viniendo al mundo. En fin, que este libro de Antonio Pavía no es una clase de exégesis, sino 200 páginas de preciosa catequesis.
Y por eso nosotros lo recomendamos aquí en El Espejo. Vamos a recordar la ficha, la referencia de este libro. En el principio, la palabra. Juan escuchó, creyó y escribió. Publicado por la editorial San Pablo y una obra de Antonio Pavía. Pues muchas gracias, Miguel. Nos escuchamos la semana que viene.
Hasta el próximo lunes, si Dios quiere.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. Disponemos de productos específicos diseñados en función de la actividad de nuestros mutualistas, pastoral, educativa, asistencial, garantizando las contingencias personales y materiales. Trabajamos con ilusión y compromiso para transformar sus problemas en soluciones. Estamos a su disposición en el 91 319 1010. UMAS, su mutua de seguros.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
¡Se va Saúl de dos, de tres!
Tras la hazaña del Calderón.
¡Saúlito!
Y a un paso de la final.
¡Gol! ¡Luis también es para ti!
Dispuestos a la batalla final.
Este martes, desde las 8 y 5,
Bayern Atlético de Madrid.
¡El equipo que nunca dejaba de sufrir!
Las semifinales de la Champions en COPE.
Tiempo de juego.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Llega el primer gol.
Escucha Tiempo de Juego y también la linterna de Colmenarejo en tu móvil y en COPE.es.
Monastrell Jumilla. La mejor elección.
Vinos de Jumilla, rojo y en botella. Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales. Unión Europea, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
En 13TV conectamos cada mañana con la actualidad.
Muy buenos días. Mientras el
a las 12 menos cuarto, el primer debate en Más Claro Agua con Isabel Durán. Y a las 2, María Pelayo y Ricardo Altable con el relato más ágil de la información, minuto a minuto. 13TV, la información con un aire nuevo.
Buenos días, yo buscaba un coche con mucho lirili y poco lerele.
Mucho lirili, poco lerele... Pues aquí tienen, el Ford Focus y el Ford C-Max. Ambos con el motor EcoBoost, la emoción de un gasolina y el ahorro de un diésel.
Todo el lirili por poco lerele.
Si tienes 1.000 euros, puedes tener un Ford Focus o un C-Max EcoBoost pagando muy poco al mes. Y este mes con navegador de serie y mucho más. Disfruta del lirili pagando poco lerele. Condiciones en Ford.es.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues en Cracovia, sede de la próxima Jornada Mundial de la Juventud, se encuentra el director del Departamento de Juventud de nuestra Conferencia Episcopal, Raúl Tinajero, que nos va a contar cómo van los preparativos de este gran evento eclesial que tendrá lugar la última semana del mes de julio próximo. Antes de conversar con nuestro invitado, Eva Galvache nos traza su perfil en El Espejo.
La Jornada Mundial de la Juventud tendrá lugar en Cracovia del 26 al 31 de julio bajo el lema Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán la misericordia. Estará precedida por los llamados días en las diócesis del 20 al 25 de julio. En su mensaje, el Papa invita a los jóvenes a descubrir de nuevo las obras de misericordia corporales, como visitar y cuidar a los enfermos, dar de comer al hambriento o dar posada al peregrino, sin olvidar las obras de misericordia espirituales, entre las que se encuentran enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que se equivoca o perdonar al que nos ofende. El Papa dice que la misericordia no es buenismo ni un mero sentimentalismo. Es como se demuestra la autenticidad de nuestro ser discípulos de Jesús, de nuestra credibilidad como cristianos en el mundo actual. La Conferencia Episcopal Española tiene constancia de unos 10.000 jóvenes españoles inscritos. A ellos hay que sumar las parroquias, grupos o movimientos que van por su cuenta. Pues para hablarnos de la JMJ de Cracovia y bajo los acordes de su himno, nos acompaña precisamente desde Polonia el responsable de la pastoral juvenil en la Conferencia Episcopal, el sacerdote Raúl Tinajero.
Al que saludamos ya, Raúl Tinajero, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros aquí en El Espejo desde Cracovia. Muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos. Muchas gracias también por invitarme.
Bueno, Cracovia es la ciudad que guarda la memoria viva de Juan Pablo II, que fue el iniciador de estas Jornadas Mundiales de la Juventud. ¿Cómo se está preparando la ciudad para este evento, por lo que habéis podido ver en estos días?
Bueno, la verdad es que lo primero es la ilusión, ¿no? Con que están preparando todo, todos los distintos grupos de trabajo que están organizando cada una de las comisiones de que habrá de acogida, de logística, de actos celebrativos, todo lo que conlleva la JMJ. Hay que ver la ilusión con la que están preparando todo los polacos, ¿no? Ellos están súper ilusionados. Porque para ellos es un gran acontecimiento. Vivieron uno hace 25 años en Częstochowa, pero ahora ya después, con todo también lo que es la experiencia de tantas jornadas mundiales y lo que significa Juan Pablo II para ellos y para todos, pues yo creo que están con una ilusión impresionante. Y bueno, Cracovia pues es una ciudad que ya de por sí es bella, es preciosa, es impresionante, y ahora pues está vistiéndose con las mejores galas, ¿no?, para acoger a todos los jóvenes.
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Estamos en pleno año jubilar de la misericordia y, lógicamente, la Jornada Mundial de la Juventud no podía ser ajena, diríamos, a esta melodía que atraviesa toda la actividad de la Iglesia en este año. Del programa, que no sé si está ya completamente cerrado, ¿qué aspectos destacarías y en qué va a tener, digamos, su peculiaridad esta JMJ? Porque todas los tienen, desde luego.
Sí, bueno, el esquema normalmente es el que se suele utilizar en todas las jornadas mundiales. Son esos desde el día 26 de julio, que será un poco el día de la acogida por parte de la diócesis de Cracovia. Luego ya el 27, 28 y 29, las catequesis en la mañana, trabajo de catequesis. Por la tarde, el jueves, la llegada del Papa. El viernes, el Via Crucis. Y luego ya el sábado y el domingo, la vigilia, que siempre se tiene, en este caso, en el campo de la misericordia. Y el domingo, la clausura. Ese es el esquema propio de todas las jornadas mundiales. Aquí, bueno, pues aparte de lugar en sí, de lo que significa Juan Pablo II para Polonia y para toda la Iglesia, ¿no? Pero también todo lo que rodea a Divina Misericordia, todo lo que rodea también pues un poco al santuario, que también va a haber posibilidad de peregrinar por parte de los jóvenes al santuario de Divina Misericordia. Y, bueno, la verdad es que se respira ese ambiente también de lo que está siendo este año de una manera especial aquí en Polonia por lo significativo que es el santuario, ¿no? Y la Divina Misericordia para los polacos.
¿Y cómo se está moviendo, Raúl, la JMJ en España? ¿Cómo ves el pulso cuando quedan pues 3 meses, como quien dice, en las diócesis, en los movimientos, en las congregaciones religiosas? ¿Qué impresión tenéis?
Bueno, la verdad es que es muy positivo, ¿no? Es decir, actualmente, hablaba ahora en la introducción, nos decía 10.000 jóvenes que van a venir organizados con la Conferencia Episcopal Española, pero ahora mismo preinscritos a la JMJ ya son 30.000. Es verdad que a lo mejor esa prescripción no es totalmente cerrada y real, pueden ser algunos más, incluso algunos, o sea, algunos menos, incluso algunos más, pero estamos hablando ya de una cantidad inmensa de jóvenes españoles que quieren vivir esta experiencia de la JMJ en Cracovia, ¿no? Y la verdad es que es muy sorprendente que se esté activando tantísimo y que de alguna manera se esté viviendo con esta inquietud. Bueno, las diócesis, movimientos, congregaciones, yo creo que es algo generalizado, ¿no? Lo que estamos viendo por parte de todo lo que son las instituciones que trabajan con pastoral juvenil en España y que saben, de alguna manera, y somos conscientes de que una jornada mundial de la juventud no es el final de nada, pero sí es algo que ayuda muchísimo a que el joven tenga una experiencia de iglesia, una experiencia de esa universalidad de la iglesia y al mismo tiempo una experiencia de fe y de gozo que luego le va a ayudar en el día a día, en el trabajo ordinario, en cada parroquia, en cada grupo, en cada movimiento, que es donde tiene que vivir y experimentar su fe.
En ese sentido, Raúl, quizás es bueno siempre que hablamos de la JMJ y cuando ya tiene una solera tan, tan profunda y una trayectoria tan larga, hacer memoria de tantos frutos, que es difícil medir en términos cuantitativos y matemáticos o estadísticos, pero tantos frutos de vida cristiana, de vocaciones, de iniciativas que después en el tiempo han perdurado. De eso seguro que tú eres buen testigo.
Pues la verdad es que sí. Es decir, yo hasta incluso mi propia vocación o mi vivencia de mi vocación también ha ido rodeada en torno a las jornadas mundiales, ¿no? Yo recuerdo en el año 89 cuando yo participé con 17 años, ¿no? En la primera jornada mundial ahí en Santiago de Compostela para mí, ¿no? Fue mi primera jornada mundial de la juventud y donde de alguna manera pues se reactivó mi vida vocacional. Yo creo que eso ha sido generalizado, ¿no? Y son muchísimos jóvenes que han tenido en la experiencia de las jornadas mundiales un descubrir en su fe, un crecer en su fe y un encontrar respuesta pues a esas inquietudes, a esa llamada, a ese saber buscar el lugar que Dios les pide y dar respuesta a ello, y que desde ahí pues bueno, pues han surgido luego pues matrimonios, familias, sacerdotes, religiosos, religiosas que han nacido de esta experiencia, y eso es bueno que se diga y que se oiga, porque realmente significa muchísimo el que sigamos apoyando y animando a que los jóvenes tengan esta experiencia de JMJ.
Este año la JMJ vuelve a Europa, ya sabemos que lógicamente pues va alternando, tenemos en la memoria el encuentro de Río, en esta vez vuelve a Europa y además a la Europa, digamos, del centro oriental. Sabemos las dificultades que está atravesando el continente europeo, sabemos las palabras que el Papa ha dirigido, esa crisis de refugiados que está latente. Yo no sé cómo se va a reflejar eso en las palabras o en los testimonios de la JMJ, pero ¿qué significado especial tiene también para los jóvenes católicos de Europa que precisamente en ese lugar, en esa encrucijada, sea donde se van a encontrar con el Papa?
Bueno, yo creo que todas estas cuestiones que a raíz de la situación que estamos viviendo van planteándose, yo creo que primero va a abrir un poco la perspectiva y de los mismos jóvenes, incluso de los adultos que por que trabajamos con los jóvenes, vamos a estar ahí, ¿no? Porque cuando uno lo escucha en la televisión y lo ve como algo lejano, parece que, bueno, que está ahí, que es un sufrimiento, que está pasando, que estamos viendo las dificultades, pero lo vive de una manera distinta cuando vamos a tener una experiencia directa. No digo directa porque tampoco vamos a poder estar en zona donde están los refugiados o están en esta situación, pero sí vamos a ver muchísima gente pues de Siria, gente de Ucrania, gente de distintos lugares que están pasando por dificultades y que van a estar ahí, porque ya hay grupos que yo recuerdo en el último encuentro que tuvimos de responsables hablaban de que un grupo de 250 sirios jóvenes van a estar ahí con nosotros compartiendo la JMJ, o de Ucrania vienen muchísimos jóvenes, por ejemplo, ¿no? Es decir, los jóvenes jóvenes van a poder palpar y ver de verdad, desde el testimonio vivo de estos jóvenes, la situación que realmente se está viviendo en sus países y que a nosotros, que realmente nos solidarizamos y nos sentimos un poco con ese dolor de verlo cuando lo vemos ahí en lejanía, ahí lo van a poder palpar y verlo in situ, ¿no? Y poder compartirlo y poder hablar y poder un poco cambiar esas experiencias y también darse cuenta de que es tarea de todos, desde la oración, pero también desde el compromiso en el día a día, intentar cambiar todas estas situaciones, ¿no?
Hablábamos de que, lógicamente, la figura de San Juan Pablo II pues va a ser una referencia permanente en la memoria, pero también en la conciencia de lo que fueron sus palabras. Pero ahora también hay un reclamo muy fuerte del Papa Francisco de una iglesia en salida, de una iglesia misionera que tenga a los jóvenes también como protagonistas. En este sentido, y más allá de discusiones que quedaron totalmente ya, yo creo que superadas por la experiencia, la JMJ sigue siendo un instrumento válido para esa iglesia en salida que está pidiendo Francisco.
Totalmente. Es decir, yo creo que se quedó claro en Río de Janeiro cuando el Papa ya nos sorprendió con aquel quiero lío. Uh-huh. Y aunque siempre la pastoral juvenil ha ido un poco unida al lío, ahora con más razón y con más fuerza el Papa nos está pidiendo salir a la periferia, estar en las realidades de cada día y primero, es decir, concienciarnos de ello, segundo, acercarnos a toda la realidad juvenil que está viviendo en la periferia normalmente y que necesitan de un lío sano, de un lío esperanzador, de un lío que les dé y transforme el corazón. Y yo creo que la JMJ es un medio para, sobre todo, que aquellos jóvenes que participen descubran que en su vida y con su testimonio son parte de esa respuesta a la llamada que está haciendo el Papa de salir a la periferia y de verdaderamente armar lío. Que no hay que esperar a que otros no lo hagan, que tienen que ser ellos, que tienen que ser los jóvenes los primeros.
Raúl Tinajero, director del Departamento de Juventud de la Conferencia Episcopal Española, que tiene la fortuna de estar en esa gran ciudad, en esa Cracovia, esa Venecia del Norte que guarda la memoria de Juan Pablo II.
Si me permites, dos cositas. Estamos en Cracovia, pero hemos estado también en Poznan, que es una de las diócesis donde van a acoger a muchísimos españoles y de los días previos. Y luego recordar también ese encuentro maravilloso que habrá de todos los españoles con los 55 obispos que van a participar de España en Częstochowa el día anterior a la JMJ, el día 25 de julio, día de Santiago Apóstol. Tendremos ese encuentro de todos los españoles para recordar esos 25 años de Częstochowa también y tener este encuentro preparatorio a la JMJ.
Y tendremos ocasión de recordarlo a todos. Todavía es tiempo de apuntarse, de hacer la mochila o la maleta para irse hasta Cracovia. Raúl, un fuerte abrazo. Gracias por estar con nosotros.
A vosotros, un fuerte abrazo y muchas gracias.
Hasta pronto. Adiós. Y llega el tiempo de abrir nuestra página informativa. Vamos a ampliar todas las noticias de esta jornada. De nuevo con nosotros Amparo Latre. Hola, Amparo.
Hola, de nuevo.
Empezamos la actualidad en el Líbano, donde gracias a la comunidad de San Egidio se ha puesto en marcha un corredor humanitario que traerá a Europa a más de 100 refugiados.
En Beirut está casi todo preparado para este corredor humanitario que saldrá en las próximas horas en dirección a Roma. A bordo viajan 101 refugiados, en su mayoría de Siria, que un día huyeron con lo puesto y hoy empiezan una nueva vida en Europa. Son los corredores humanitarios ecuménicos que elogió el Papa Francisco. De hecho, se apoyó en esta estructura para poderse llevar a los 12 refugiados de Lesbos. Con ellos viaja la enviada especial de COPE, Paloma García Ovejero.
Buenas tardes. Salimos en estos momentos del campo de refugiados de Trípoli, casi en la frontera con Siria. Viajamos con 8 familias, 27 personas en total, que huyeron de Homs y de Damasco. Ahora estamos camino de la capital del Líbano. Pasaremos la tarde en Beirut y a las 10 de la noche nos iremos al aeropuerto. Me cuenta Fayad que si no es por este corredor humanitario que han organizado entre la comunidad de San Egidio y los evangélicos de Italia, ellos, con sus hijos, se hubieran subido al barco. Lo que sea, solloza, con tal de no pasar otro invierno más aquí. Y cuando dice aquí, quiere decir en una especie de asentamiento sin estructura ninguna. No son campos de refugiados, porque en Líbano no hay, sino terrenos por los que pagan cientos de dólares a cambio de 2 metros de tierra para instalar la tienda. Ni agua caliente, ni electricidad, ni las mínimas condiciones sanitarias. Fátima, por ejemplo, está feliz. Ella no viene, pero ve cómo sus 2 nietas, ambas sordociegas, se marchan para empezar otra vida con sus padres. Sabe que quizá no volverá a verles, a menos que ocurra un milagro, y llora porque por fin Dios la ha escuchado. Y estas niñas, que ni ven ni oyen desde que nacieron, irán al médico por primera vez. En fin, estas son las 38 familias, todas sirias, menos una que es de Irak. Son cristianos y musulmanes, 101 personas en total, entre 2 meses de vida y 83 años de edad, que dejan atrás el Líbano como refugiados y empiezan a vivir en Italia, acogidos por la Federación de Iglesias Evangélicas, la Iglesia Valdense, la Comunidad de San Egidio. cosa que en España podría hacerse porque también aquí la comunidad de San Egidio está en conversaciones, pero falta el sí del gobierno.
Y en el Vaticano, los directores de la Real Academia y del Instituto Cervantes han entregado al Papa Francisco un ejemplar del Quijote.
Una audiencia que se enmarca en el contexto del cuarto centenario de la muerte de Miguel de Cervantes, pendiente del encuentro ha estado Angelina Esconde.
Aunque el Papa Francisco sabemos que conoce y domina la obra de Cervantes, no olvidemos que fue profesor de literatura en Buenos Aires, hoy le han entregado una edición muy especial del Quijote, la preparada, como habéis dicho, por la Real Academia Española por el cuarto centenario de la muerte de Miguel de Cervantes. Se la han llevado personalmente al Vaticano el director del Instituto Cervantes, Víctor García de la Concha, el director de la Real Academia Española, Darío Villanueva, y el académico Francisco Rico. Han mantenido un distendido encuentro de unos 20 minutos y, tal y como explicaron posteriormente en la sede de la Embajada Española ante el Vaticano, han hablado con el Papa de literatura, de lengua y literatura, como no podría ser de otro modo. El académico Francisco Rico incluso ha sugerido al pontífice que hable de Cervantes en algún momento durante un Ángelus, a lo que el Santo Padre ha respondido: buena idea. El Papa les ha explicado que conoce bien la obra de Cervantes porque cuando era estudiante de la Escuela Media y pese a que su rama eran las ciencias, les hacían leer completo el Quijote.
Gracias, Angelines. Vamos a terminar con una previsión para mañana martes. El prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal Müller, presentará en el aula magna de la Universidad Francisco de Vitoria su libro Informe sobre la Esperanza, publicado por la Biblioteca de Autores Cristianos.
El acto comenzará a las 12:30 con la intervención de Daniel Sada, rector de la universidad, y Carlos Granados, director de la editorial. También contará con la presencia del arzobispo de Madrid, monseñor Carlos Osoro.
Gracias, Amparo. Pues así concluye nuestro recorrido informativo en esta edición del Espejo que hemos hecho con nuestro compañero Óscar Gómez en el control de sonido y con la producción de Amparo Latre. Todas las noticias en el mediodía COPE se las trae ahora José Luis Pérez y todos los compañeros de los servicios informativos. Ahí les dejamos. Y mañana volvemos a las 13:30 con toda la vida de la Iglesia en el Espejo. Hasta mañana. Buenas tardes.